Vale.
Oh no, tengo que hacer esto. A ver. Esto. Esto. Ah, no. Bien, está un poco pegado, pero en fin. Este texto, para poder jugar, tenéis que bien. Los romances eran el segundo intento por parte de William Shakespeare de combinar elementos de tragedia y comedia. Se puede, a veces se les describe como tragicomedias, es un término un poco demasiado ambiguo y amplio para ser muy útil. ¿Cuál es la diferencia entre los problem plays y los romances? ¿Cuáles son los problem plays?
La historia que se puede definir como tragedia, como comedia.
Sí, en parte, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los problem plays? Pues medida por medida, todo está bien, que acaba bien, y Troilus y Cressida. A veces está incluido dentro de los problem plays Hamlet. Cuando le llamamos problem plays, no quiere decir que son malos o que son defectuosos en algún sentido. Obviamente Hamlet se considera como una de las grandes obras de la dramaturgia universal. No es una cosa negativa. Pero el tema de los problem comedies, por lo menos, medida por medida, todo está bien, que acaba bien, y posible Troilus y Cressida, es que la comedia se mete elementos oscuros, negativos, conflictivos, que ya empieza con los últimos comedias como Noche de Reyes y obras así, pero sobre todo que al final de la obra quedan problemas por resolver. No está todo bien atado, es un poco más como la vida misma. No es todo bonito al final con una boda y que contentos somos todos. ¿Eso es lo mismo que los romances? ¿Cuál es la característica de los romances? Hola. ¿Cuál es la característica de los romances? ¿Los romances tienen cabos sueltos al final?
Todo termina con
un final feliz. Sí. Son muy distintos. Los dos se pueden agrupar, si quieres, como tragicomedias, pero son muy distintos los romances. Los romances crean una situación de una tragedia, en los primeros tres actos, pero luego se resuelven. Hay un proceso de sufrimiento real, no es sufrimiento de vamos al bosque y todo esto que tienes en As You Like It, donde nadie realmente sufre mucho. Hay sufrimiento real, pero hay un proceso de purificación y de redención al final. Entonces, la secuencia típica de los romances es amor, pérdida, restauración. Los romances además tienden a estar llenos de acción. Una obra como Pericles, Príncipe de Tiro, está más llena de acción que su película típica de Hollywood. Está constantemente yendo de un lado a otro y descubriendo gente dentro de cajas flotando en el mar y pasa un montón de cosas. Es imposible contar de forma rápida la historia de Pericles, Príncipe, porque pasa tantas cositas que dentro de la cosa. Normalmente pasan en una especie de mundo fantástico, es un mundo de fantasía. Hay elementos trágicos, pero hay al final un final feliz. Pero es un final feliz que se gana a pulso, que se gana después de sufrir bastante. Todas las tragedias, en una medida u otra, tienen una deus ex machina. Tienen un elemento sobrenatural que salva la situación. El deus ex machina, literalmente, en la comedia clásica griega y romana, era un dios en un poleo que se bajaba, ¿ya?, al escenario para resolver los problemas de los humanos. La característica, si os acordáis, de la tragedia según Lukács, era que no, los dioses no intervenían. Que la gente está esperando que le salva algún ser sobrenatural y no hay ningún ser sobrenatural para salvarles. Y entonces terminas con el escenario lleno de cadáveres. En este caso, sí que, en los romances, sí que bajan los dioses a ayudar de una forma u otra. En Pericles, la apariencia de la diosa Diana salve la situación. En El Cuento de Invierno, una obra fantástica, si tenéis la posibilidad de verlo, una estatua se vuelve a la vida. Es un poco como la historia de Pigmalión. Hay una estatua, la mujer de Leontis, aparentemente vuelve a la vida, aparentemente hay una situación mágica ahí. Y en Cymbeline, Póstumo tiene una visión de Júpiter cuando está en la cárcel y eso es lo que le salva. Por tanto, la magia es un elemento importante dentro de los romances. Y un personaje típico de los romances es el brujo blanco que es próspero, el brujo bueno que es próspero. Entonces tenemos una combinación de eventos mágicos, la suspensión de las leyes de la naturaleza y finales felices. Y por tanto, los romances tienen mucho en común con los cuentos de hadas. También tienen mucho en común con los sueños. O sea, parecen bastante los sueños. De hecho, algunos críticos modernos han comparado a la situación de Próspero como alguien dentro de una especie de videojuego. Está en un mundo que él controla absolutamente y tiene que tomar la decisión activa de apagar la máquina, si quieres, de volver de este mundo de ensueño, donde él está en un control total, está seguro porque está en un control total, y volver al mundo real, donde tiene que soltar ese, abandonar ese control absoluto sobre los eventos, pero para volver a la vida, en cierta forma. Y es una forma bastante útil de concebir la tempestad. Si tenéis la posibilidad, a propósito de ver la versión de La Tempestad que hizo Helen Mirren como Próspera, se ha obviamente cambiado el personaje para que el personaje principal sea femenino, y eso cambia bastante el peso de las cosas en muchos sentidos, pero aparte de esto es una versión muy interesante de la obra y respetan todos los aspectos de la obra, todo el texto, aparte del hecho de que el personaje central es una mujer en vez de un hombre. Entonces, si podéis tener eso en cuenta, os lo recomiendo, está bastante bien hecho. Otro elemento importante dentro de los romances son viajes por mar y naufragios. El naufragio muchas veces es un bautismo simbólico. El personaje viejo tiene la oportunidad de morir y emerger sea change, cambiados por el mar, como una persona mejor gracias a su inmersión, gracias a su ahogo. En algunos sentidos es parecido al efecto del bosque en As You Like It. ¿Ya Shakespeare ha experimentado con esta idea en qué obra? ¿Alguien? ¿Qué? Vale, al principio de los Reyes, pero no vemos el personaje antes y como mejor después de su experiencia en el mar. Sí que hay una fracción de esto, correcto, bien. Pero Sebastián y Viola no les vemos antes, empiezan con el naufragio. No hay ahí una tormenta en el mar. O un viaje por mar. En Hamlet. Hamlet va a su muerte acompañado por Gilbert Stein y Rustam Kraft, o como se dice. Y ellos van acompañándole para matarle en el mar, pero le salva el que están atacados por piratas y tal y cual. Siempre van buenos. Hay un buen papel para piratas dentro de Shakespeare. Y él, cuando vuelve a Dinamarca, después de estar en Inglaterra, vuelve con mucho más decisión, mucho más resoluto en su decisión de actuar contra su tío. Y a ese efecto. Las tormentas, de todas formas, siempre separan a los protagonistas de su entorno cómodo social. Lo hemos tenido en Otelo, hay la tormenta en el mar que lleva a la gente a Chipre. Es Chipre. También en El Rey Lear hemos visto la tormenta en el páramo, aísla al rey de sus allegados y su entorno familiar y fuerza a todos sus personajes a reexaminar su conducta y su relación con el mundo. El rey Lear de repente descubre sus súbditos y reconoce por primera vez que sus súbditos sufren y él es responsable para aliviar a su sufrimiento. Y algo parecido pasa en La Tempestad. Entonces hay viajes por mar, hay naufragios, hay la separación forzosa de miembros de la misma familia y hay reuniones improbables. Elementos que ya hemos visto también en Noches de Reyes y en la comedia de los errores. Pero lo que se prima en los romances son las relaciones padre-hija. Estos son de repente más importantes que otras relaciones. Generalmente se pierde la hija en algún tipo de situación, por ejemplo, en la tormenta en el mar. Y esto ya hemos visto en El Mercader de Venecia, hemos visto As You Like It, La Padre de la Hija, y también en Rey Lear, Tormentas en el Mar y La Padre de una Hija. Tenemos las dos cosas juntas en el cuento de invierno, donde me saldrá, a ver, Florial es el chico y la chica se llama, Perdita, obviamente, la chica se llama Perdita, y la hija de Leontes, Perdita, se pierde en una tormenta en el mar y él cree que ella ha muerto. Otro aspecto bastante predominante dentro de los romances, más, que cobra más importancia en comparación con las otras obras, son la música y la danza, como parte de ese mundo de ensueño que se crea. La música y la danza es más importante. Y dentro de La Tempestad tenemos una máscara. Tenemos una máscara que era a lo largo de toda la época de los Tudores, las máscaras eran bastante importantes, miembros de la corte vistiéndose un poco como una fiesta de disfraces, pero bailando a la música según los disfraces que llevaban, etcétera, etcétera. Una de las pocas situaciones donde las mujeres podrían más o menos actuar. También, pues, lo que hace Shakespeare es incorporar ese modo de la corte dentro de su obra. Y recuerda que esta obra, La Tempestad, probablemente o casi seguramente se escribió para una boda real, para la boda de uno de los príncipes reales con una princesa de Dinamarca o por ahí, o Escandinavia, entonces tenemos elementos tragicómicos, fantásticos, melodramáticos, sentimentales, pero no os dejáis engañar de esta cosa un poco más ligero que pueden tener los romances, porque también pueden tener y tienen en los romances de Shakespeare, pues incesto, adulterio, violación, celos, asesinato, muerte y personas bastante malignas. O sea, no es simplemente la ligero, pasan sufrimiento serio y real a los personajes antes de que logran una armonía al final. Y típicamente lo que pasa es que la inocencia y la buena fe de la generación joven es lo que redime a la ambición y la malevolencia de la generación mayor. Hay casos de muertes reales, no muertes fingidas, como lo que pasa a la mujer de Leontes en el cuento de invierno. Hay muertes reales en Cymbeline y en los dos nobles hidalgos, Tunable Kinsman, donde Artite muere. ¿En qué está basado The Two Noble Kinsmen, la última obra de Shakespeare? ¿Mencionado? Sí, en el cuento del caballero. Shakespeare, con la colaboración de Fletcher, escribe una obra de teatro basado en el cuento del caballero de Chaucer. Y esa es su última obra. A lo mejor suena el cuento del caballero. Debería. Otra característica, por razones prácticas, de los romances es que la puesta en escena es más compleja. ¿Por qué?
ideas, por lo que la música tiene un fiche, por los cantidad de personajes que pueda haber y porque realmente se realiza en sitio.
Donde hay más personajes es en las obras históricas.
Pero en estas obras han dicho que los personajes acaban separados normalmente, así que si están separados sí tienen que aparecer en este equipo para ser diferentes y más.
Claro, es como cuando se hace de noche, se dice, uy, ha hecho de noche. ¿Sabes? Mucho de lo que tendríamos que escenificar en una situación más realista, en un teatro más realista, se hace a través de la habla. ¿Sabes? Y esto, una obra como Otelo, que pasa casi todo el tiempo por la noche, pues se representaba a pleno día con la gente diciendo, uy. Qué oscuro es.
Pero esto es para bodas y creo que esto puede conllevar más.
Sitios.
Ya,
sitios. Ya, pero eso generalmente es como, ¿qué comenta? No hace falta.
Para bodas,
pero
ese tipo de instrumentos, o como es una única.
Los hombres del rey, el nuevo compañía de Shakespeare, una vez que Jaime I ha llegado al trono, tenían, a partir de 1608, un nuevo teatro, el teatro de Blackfriars. Blackfriars. En 1608, un teatro privado, interno, no es un teatro abierto como el Rose, con iluminación y con muchas más posibilidades de efectos, de gente saliendo de trampillas y todas estas cosas. Es un teatro más pequeño y más sofisticado en este sentido. Entonces, muchas veces pues hay teorías muy elaboradas sobre las cosas, pero recuerdo lo que más influye, más se puede constatar que influye, es cuando hay cambios físicos de situación, una ley que prohíbe mencionar a Dios en el escenario. Estas cosas son mucho más importantes que ideas que pueden estar flotando en el ambiente a la New Historicism. Hay un problema con los romances. Y es que hay actividad por parte de una generación que lo tiene que resolver otra generación. Y para eso tiene que haber el transcurso de 16 años. Entonces, Shakespeare busca diferentes maneras de solucionar el problema del transcurso de 16 años en medio de la obra, que es un poco problemático porque obviamente la gente está ahí delante durante sus 3 horas y ya está. Entonces, la solución en el cuento de invierno es que después del tercer acto sale un personaje que es el tiempo, con su reloj de arena y tal y cual, entra en el escenario, cuenta un soneto diciendo que transcurre 16 años, soluciona el problema. Lo que pasa en la tempestad, y es la parte menos, menos feliz, si quieres, de la obra, es que la obra empieza, en la segunda escena de la obra, tienes a Próspero contando a su hija todo lo que ha pasado anteriormente. Y es todo en plan, ¿sabes? Las malas películas cuando te cuentan la historia en vez de, en un contexto un poco natural, en vez de que lo ves o que sale la información de una forma natural. Y en la tempestad es un poco forzado esto, la situación de él contando a Miranda todo lo que ha pasado anteriormente. Y Shakespeare incluso se ríe un poco de sí mismo porque tiene a la chica durmiendo porque ella le ha contado parte de las cosas muchas veces a la historia y tal, pero Eso es un problema fundamental de los romances de solucionar, y nunca Shakespeare llega a solucionarlo plenamente. Vale, pues vamos a dedicar el resto del tiempo un poco de análisis formal que echáis de menos. Vale, vamos a empezar con el trozo que tenéis en la pantalla. Podéis pasar unos 5 minutos sacando las conclusiones que podéis de ellos, 5 o 10 minutos. Como mis amigos en la última fila tienen tantas ganas de hablar, ellos van a empezar analizándolo, que lo sepan. Pero tenéis 5 o 10 minutos para mirarlo. Ah, ¿no lo tienes? ¿No le has dado? ¡Pobre! ¿Ha sido avanzado? Ah, no, no. ¿Se no es excusa? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si queréis hacer eso en parejas o lo que sea, me parece bien. Ayudaros. No tengo ni idea cuándo ponen el PEC. Estaría genial que estuviera para Semana Santa, pero no sé. La fecha es 25 de abril. Está bien, porque no es el mismo que para el otro curso. Pues, si me acuerdo, voy a preguntar al equipo docente, pero también si hay cierta presión para ello, pues lo van a hacer antes. A lo mejor ellos quieren aprovechar la Semana Santa para escribir, pero estaría mejor que lo tuvieran. De todas formas, ten en cuenta que tenéis todavía un par de obras más. O sea, la Semana Santa es cualquier cosa menos semana de vacaciones. Porque después de la tempestad tenéis que leer Volpone y tenéis que leer la Duquesa de Malfi. Entonces, está un poco, ponerse por lo menos al día es importante ahí. Si hay alguna palabra que no entendéis, también si queréis preguntarlo.
Podría ser como se dice.
Máquinas, ¿cómo se dice?
¿Cuál?
Máquinas, brains, machines.
Ah. ¿Cómo se dice en inglés moderno o cómo se dice aquí?
Moderno.
¿En inglés moderno o?
Ah, vale.
¿O aquí?
Que me va a
pasar
para esto.
Ah, vale.
Para esto sí.
Ahí está el problema.
¿Cómo se pronuncia?
En inglés moderno se pronuncia mutinous.
Bueno,
ahí tiene
que
tener
una cosita y
la comer.
Creo que sí.
Ya, a mí lo que me gusta esto es
como
puedes hacer trampa para que
cuadre.
Si lo
lanzas,
¿no?
Sí.
Que sabemos que no pasa nada, aunque es un caso especial.
Me pones el palito y ya está.
La mayoría de las contracciones siguen vigentes. La mayoría de las contracciones siguen vigentes en inglés moderno. De hecho, la forma en que hay que pronunciarlo para que encaje es no suena mal en inglés moderno. Suena bastante coloquial, pero no suena poco natural. Mucho mayor problema son las palabras que han movido su sílaba remarcada. ¿Dónde está eso? En el discurso de el famoso discurso de Gonzalo sobre su república, que está, si alguien tiene el libro, está en la página 300, el Ejes, el libro de Ejes. Nadie trae el libro de Ejes. Ah, sí, 312, en el 312. In the Commonwealth I would by contraries, En la segunda línea, execute, ellos pronunciaban execute. Execute. Well, kind of, es casi imposible para mí decirlo porque es tan, resulta tan poco natural. Pero sabemos hoy en día que lo pronunciaban execute. Es realmente como está, es un iambic pentameter más una sílaba no remarcada. Si para el examen o lo que sea lo interpretarais como con inversión inicial, no pasaría absolutamente nada. Obviamente no tenéis forma ni es razonable plantear que sabes cómo se pronunciaban las cosas entonces. Pero eso es mucho más difícil, mucho más problemático que las contracciones realmente. Vale, ¿qué significa dim? ¿Qué significa dim? Dim, 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 dim. Dim es una marca de medias, ¿no? En España. Pues es un típico marca de. ¿Es un? No, es un French. Dim es un típico como Bimbo, como muchas marcas, donde el nombre se traduce muy mal. Porque dim quiere decir, en un uso popular, tonto. Entonces no es muy afortunado en ese sentido. Pero dim es oscuro. Por ejemplo, no, en español no se dice un dimmer en los para bajar las luces. Sí, para tienes una cosa que controla las luces, no es el regulador, vale. Yo he oído a alguien aquí referirse a esto como un dimmer. Pero en fin. Como tenemos el concepto de bright, o sea, brillante, como inteligente, dim tiene metafóricamente el significado contrario. Entonces, aquí es he oscurecido el sol del mediodía. The dim, viene de dim, es oscurecer, viene de oscuro. Vale. Nublado. Es más oscurecer, es más la idea de reducir luz. No me quedo, ¿eh? No, más clase, no me quedo, ¿eh? Bien. ¿Alguien puede comentar esa primera línea? ¿Alguien detrás? Que ya no tiene tantas ganas de hablar. ¿No? ¿El cuál? Mutinous. Viene de mutiny, como mutiny on the bounty, motín. Motinoso, literalmente. Rebelde. Rebelde.
¿Es un encabezamiento cuando se
escucha el principio? ¿Eh?
¿Es un encabezamiento cuando se
escucha el principio? Sí, hay encabezamiento. Pero ¿cómo analizarías esta primera línea?
Dios que no lo elegiría para ver.
Bien, haces bien. Este es un típico línea compartido de Shakespeare. Y muchas veces vais a encontrar que la primera línea es compartida con lo que se ha dicho anteriormente. En este caso, el personaje anterior dice, weak masters though ye be, I have begins. Weak masters though ye be. Entonces, cuando tenéis el texto que empieza con una línea corta, mejor no analizarlo porque no sabéis si es que simplemente la frase empieza ahí, pero hay un texto anterior que completa la línea. Lo que vimos también en el famoso Siete Edades del Hombre, dicho por Jakes en Como Gustéis, si os acordáis. En el caso de la última línea, I'll drown my book, es realmente una línea corta que termina en la escena. Y es una línea corta que solo tiene dos yambos. Pero no tenéis forma de saber eso y no vais a acordarlo. Entonces, cuando tenéis una línea corta al principio o al final del texto y tenéis la opción de no analizarlo, déjalo en paz. Porque
entonces, la primera no hace encabezamiento con la segunda,
pertenece al verso anterior,
claro,
y por tanto sí hay Jumpment, lo dico in inglese, con la, con the Noontide Sun.
Però è anteriore, non con
la
¿Cómo?
No entiendo entonces.
¿Qué es el final de la canción?
Sí, sí, lo entiendo, pero ¿por qué encabalgar con la con lo que dice la otra?
Sí, pues
sabes. Yo pensaba que el encabalgamiento era.
Es que la, el sentido de la línea y, la, y donde está la pausa y todo esto sobrepasa el verso. ¿Eh? Sí, pero esto es como aparece en el libro, ¿sabes? Entonces, como ellos lo hacen muchas veces en el libro, o sea, yo, si yo estuviera haciendo esto, lo pondría lo anterior en paréntesis para que lo sepas. Pero como muchas veces en el libro el texto sale así, y puede salir así en el examen también. Porque, o sea, la, además, la, lo que es el discurso famoso, que es muy conocido ese discurso por parte de Próspero, su decisión de dejar su juego en realidad virtual y volver a la realidad, pues ese discurso empieza, la frase empieza aquí. Entonces, muchas veces se presenta aquí. Lo que quiero hacer es advertiros de no os de no engañaros pensando, diciendo uy, aquí ha escrito una línea o un verso que solo tiene dos jambos y la razón de hacerlo es tal. No, no los razonéis porque no es una línea de solo dos jambos. Bien, entonces la primera línea que nos interesa analizar es el segundo verso. ¿Alguien se atreve? Entonces, ¿cuántos sílabas hay?
10.
Hay 10. Entonces, como todo el mundo está contando 11, ¿dónde se pierde uno? ¿Cómo pronunciamos mutinous? Mutinous. 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 O sea, normalmente, si se pierde una sílaba, es la penúltima sílaba débil. O sea, aquí tenemos, lo mismo como, pues, por ejemplo, tú quieres decir, vosotros queréis decir interest, nosotros decimos interest. Vosotros queréis decir liberal, nosotros muchas veces decimos liberal, como si fueran dos sílabas. ¿Ya? Es la penúltima sílaba débil. Liberal, liberal, interest, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos the noon, yambo, tide sun, yambo, called forth, the mew, nos winds. Entonces, regular. Bien, es regular. ¿Algún figura de sonido? ¿Alguna figura de sonido? ¿Aliteración? Sí, pues, sí. ¿Eh? ¿Aliteración dónde? ¿Pero son con qué? ¿Son con qué?
No, ya con
mutinous. Pues son empieza con S. Mutinous termina con S y además es una S que está en un sílabo no remarcado, entonces no nos interesa. O sea, new.
Nun con san.
Nun san, nun san. ¿Y cuál es la relación?
Final.
Ya, la final, pero ¿cómo le llamamos? Dos posibles nombres.
Pararima.
Pararima. O consonancia parcial. Son las dos formas de hablar de eso. Nun san. Obviamente, si lo pronuncias nun sun, hay rima, pero no lo pronunciamos nosotros así. The noon tide sun calls forth the mutinous winds.
Para
rima. Para rima o consonancia parcial. Y si podéis nombrar los dos en el examen, cuanto mejor. Y si vais a hacer referencia a ello, defínelo, no simplemente dice para arriba, bla. ¿Ya? Pararima, que consiste en la repetición del sonido consonántico al final de la celebrada malcaba. Dios obedece. Trata al examinador como si fuera tonto. No, la mayoría no lo son, pero trátalo como si fuera. Explica todo. Bien, ¿alguien quiere analizar la siguiente línea? El siguiente verso. Es regular, sí. Yambo, yambo, yambo. ¿Cuántas sílabas hay?
10.
Qué bien. ¿Y entonces es un ángulo pentámetro regular?
No.
No. Medial inversion. Medial inversion. Qué bien. Entonces, dínoslo. Explícalo. Bien. And twixt, yambo. The green, exacto, choque en el tercero. The green, yambo. Siand, choque. Siand, perdón. The as, yambo. And the volt, yambo. Probablemente, si llegáramos a usar esa palabra en inglés moderno, probablemente diremos Azud, creo. Es que no se usa. Pero aquí es Azud en la pronunciación de esta época. Obviamente, hoy en día simplemente diremos Blue y ya está. O sea, and twixt the green sea and the azure vault. O sea, el último es zud vault, que es un yambo. El penúltimo es the a, que es un yambo. Entonces, es un pentámetro yámbico regular con inversión medial. O mediano, o como quieres llamarlo. Medial inversion. ¿Alguna figura de sonido? Green sea, bien, green sea. ¿Qué es la relación entre green y sea?
Asonancia.
Asonancia, sí. Siguiente.
¿Por qué es asonancia?
¿Por qué es? Porque lo que se repite es el sonido vocálico en la sílaba remarcada. Eso es más interesante. ¿Alguien distinto quiere atreverse?
Sería sector, un word, pero luego ahí ya me quedan dudas, porque sería
¿todo el mundo está de acuerdo en que empezamos con dos yambos? ¿O alguna opinión contraria? Set roaring war. O set roaring roar.
No.
¿Qué?
No.
Set roaring war.
Me parece que. Porque el énfasis está en roaring war más que en set, ¿no?
Bien. Set es un verbo bastante neutro, bastante patético, apenas tiene mucho sentido. Es como take. Es como los verbos como tomar o verbos así que no tienen mucho significado, no nos aporta mucho. Nos aporta mucho más el adjetivo y el sustantivo. Y además, como Shakespeare demuestra que eso es lo que le importa, además. Roaring war alitera, sí. Roar, rima, roaring war alitera. ¿Ya? Entonces, es otra indicación de que esos son donde Shakespeare quiere remarcar. Entonces, sí, empezamos bien, tenemos dos yambos, set roaring wall. Roaring wall, blah, 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 blah.
Sí, son dos yambos.
Sí. Vale, olvidamos un poco la media. ¿Cuál es el último pie?
Troque.
El típico cosa de terminar verso blanco con un troque. Como vemos un montón de veces, ¿no? Como nunca, o casi nunca. Amphibrach, bien. Entonces, el último sílaba, ¿cuántas sílabas hay en la línea? 11. Bueno, hay 11 sílabas. Nuestra primera conclusión, en principio, es que hay una sílaba de más no remarcada al final. No es ningún problema si tenemos una sílaba de más no remarcada al final, porque no cambia el número de sílabas remarcadas, que es lo que nos importa. Lo que queremos, lo que nos importa, es mantener el ritmo de los 5 sílabas remarcadas. ¿Sí? Y eso lo hacemos aunque tenemos un sílaba no remarcada puesto al final, no hace daño a nadie, lo dejamos ahí y nadie se ofende. Y por tanto, la última, el último pie es un amphibracht. Nadie se ofende porque el último sílaba sea Kling Sander o Ling Sander, Ling Sander. Pensando. Bien, entonces, nos queda 4 sílabas para meter en 2 pies. Cosa y cantar, ¿no? ¿Qué hacemos con estas 4 sílabas y estos 2 pies? Un pírico y un sponde, lo cual llamamos
substitution.
Correcto. Entonces, tenemos yambo, yambo, se marca básicamente lo que va a ser el ritmo de la frase, se respeta el ritmo básico de fondo del verso. Pero luego se rompe la regularidad con un pirico. Toda, no hay nada que enfatizar en toda, no nos importa nada, lo vamos a decir rápido. Dread rats, eso sí que nos importa. Responde y terminamos restableciendo la música básica de no remarcado, remarcado, no remarcado, remarcado, remarcado con el amphibracht. Set roaring war to the dread rattling thunder. Siguiente. ¿Cuántas sílabas hay? 10. ¿10? 16, no.
Sí, porque Jim seguro que dice Jim no.
Muy bien. Gim, tenemos la opción cuando, por alguna razón, cuando tenemos vocal V, N, como en hem, que le encanta tanto a Newton, como vais a ver, escribe hem, en vez de heaven, no sé por qué. Es bastante difícil desde el inglés moderno decir hem como una sílaba, pero en fin, a esta gente les encantaba en estas palabras. Y aquí tenemos gim como una sílaba. Entonces, ¿cómo empieza la línea? Havai gim fa. O gim fa. To the dread rattling thunder have I given fire. To the dread rattling thunder have I given fire. Or to the dread rattling thunder have I given fire. Krishna and Michael. La segunda. Es más importante I que given. Given es el verbo principal. Que no nos importa en absoluto, pero en fin. Es el verbo principal. I es, simple, es un simple pronombre. Te han dado por caso. Se podría argumentar el yo, vale, muy bien. Pero hay que presentar ese argumento. Yo personalmente diría, to the dread rattling thunder have I given fire. Pero se podría presentar el argumento, pero tenéis que hacerlo, de que es, have I given fire. Posible. Entonces, tenemos o yambo yambo, según vosotros, o tenemos periquio spondi, según yo. ¿Y qué pasa con el resto de la frase? ¿Qué pasa en el último? O sea, es una de estas líneas tan comunes en Shakespeare donde hay seis sílabas remarcadas en uno de sus versos. Y tenemos esta situación tan, tan, tan común de tres sílabas remarcadas juntas. Joe, stout, oak. Have I given fire and rifted Joe, stout, oak? Tú quieres remarcar Joe, stout y oak, ¿correcto? Tres sílabas juntas remarcadas.
Pero, sí, pero no, porque en realidad Joe pertenece al
jambo anterior. ¿Y? Tienes que decirlo igual. Y decir tres sílabas remarcadas juntas es incómodo y poco natural. Suena como una de estas máquinas que simula el habla humana. Joe, stout, oak. Oak, pero oak. Oak, ¿ya?
Como en general.
Joe,
no.
No es Joves, no. Joves, no. Es Joves, Joves.
No,
¿eh? Vamos a ver los factores en tu contra. Primer factor en tu contra. Tres te lo vas a remarcar juntos, un poco chungo, no suena muy natural. El actor se va a negar a decirlo, ¿vale? Segundo factor en tu contra. La única forma de interpretar la frase desde tu punto de vista es con seis sílabas remarcadas. A Shakespeare no le importa sustitución, no le importa inversión, no le importa tener una sílaba de más, porque todas estas cosas terminan con cinco sílabas remarcadas. Pero lo que es una línea dentro del contexto de un verso, con seis sílabas remarcadas, es una línea fallida. Es Shakespeare mal poeta. Shakespeare no sabe lo que está haciendo. Las otras cosas son variaciones para que no quede monótono o lo que sea. Pero meter seis, malo. Argumento número tres. ¿Lo voy a decir? Jove y Oak tienen asonancia. Claramente el poeta quiere marcar esos dos y quiere conectarlos. Stout, si es una sílaba remarcada en media, rompe la asonancia. Entonces, conclusión, tres razones en contra de ti y el único a favor que es un adjetivo y los adjetivos son majos. Yo gano. ¿Vale? Entonces, I have given fire and rifted Joe's stout oak. Or, Perdón. No, I have. Have I? Have you thought about it? Have I given fire and rifted Jove's stout oak? Or have I given fire and rifted Jove's stout oak? Otro argumento a favor de mío en cuanto al spondi en el segundo es que tenemos una cierta asonancia entre given y rifted. Pero estoy abierto a las dos interpretaciones de las primeras dos pies. Hay demasiadas razones en contra de tu interpretación, responde en el quinto. ¿Vale? Pues es una frase chunga. O sea, no. No.
Pues quedaría solo yo. ¿Yo? ¿Quedaría solo?
¿Cómo que solo? En su pie. No. Tid. Rift. Tid. O sea, pie número uno, have I. Pie número dos, given fire. Pie número tres, am rift. Pie cuatro, tid Joe's. Pie quinto, start out. Siguiente. ¿Cuántas sílabas? 11. Uf, chungo. ¿Cómo? O sea, formalmente aparece que hay 11. ¿Dónde vas a salvar una? Promontory. Yeah, promontory. La penúltima sílaba pronunciado en americano de los Estados del Sur, promontory, ya con todas las sílabas. La penúltima débil es el tree, ¿ya? Eso es lo que se pierde. Se convierte en tree, como árbol, tree, promontory. Y eso es exactamente como lo pronunciamos en inglés moderno, promontory. Aparte de en los Estados del Sur de los Estados Unidos. Pero el resto de nosotros, el resto de los Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, etc., es promontory. Y estaría bien que aprendieras a pronunciarlo así, porque así se pronuncia. Bien. Entonces, tenemos 10. Pues fácil, regular, ¿no? Primer pie, ¿qué es? With his. On both. With his, on both. And strong. With prong. And true. Regular? With his own bolts. Own bolts. Own, with his own bolt, es enfático. O sea, with his bolt, vale, muy bien, with his bolt. Pero metemos own para dar énfasis. Y es estúpido meter una palabra para dar énfasis y luego no enfatizarlo. ¿No? Con su propio rayo.
Entonces esto es otro fondo.
Sí. Además, razón número dos que tienes ahí. Razón número dos que tienes ahí. Sí. Own bolts tiene asonancia. Está nuestro amigo Billy está ayudándote. ¿Eh? With his own bolts, the strong base promontory. The strong base promontory. No es natural de todo, es un poco forzado que promontory, que el último pie sea un gambo. Pero es la mejor solución que tenemos. Entonces, tenemos Pericchio. No sé, puede suavizar un poco. ¿Suavizar qué? Entonces, tenemos Pericchio, tenemos un Pyrrhic. With this. No es importante, with this. Own bolts, yeah. Fuerte, los dos, spondi. El resto es regular. The strong, based prong, strong, very strong. They're strong, they're strong. Strong, 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 oh, 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 strong, what? With his, with, come on? It's some pretty cute, see. They're strong, they're strong. Curious? A ver, personas en Ciberlandia, ayúdame. ¿Cuál es la relación entre? Gracias. Strong y prom tienen asonancia. O. Entonces, tenemos doble asonancia en este verso. ¡Qué bien! ¡Qué suerte lo nuestro! Bien, siguiente verso. Correcto. Have I made shake? Que algunos tenemos que despertarnos, incluido yo. Made shake. Los dos son verbos principales. Son más importantes que have I made shake, aliteran, que nos refuerce nuestra opinión. Entonces, otra vez tenemos spondi y tenemos, pero después de un periquio, otra vez tenemos sustitución. And by, disperse, plucked up. Or, alternatively, by the spurs, plucked up. Podríamos decir, and by the spurs plucked up, possibly, or, and by the spurs plucked up. A ver si tienes tu argumento en contra, ¿eh?
Pero eso, a ver. Pero eso tenía cuatro en total, no tenía cinco.
O sea,
¿qué es eso?
Made, shake, spurs, plucked, up. Ah. No, pero tienes tu argumento en contra. Piénsalo. ¿Cuál es el argumento en contra? ¿No?
¿Qué pensamos?
¿Dónde hay consonante? ¿Pero cuál es tu argumento en contra?
En contra
de esta solución. Tu argumento en contra es que entonces tienes tres sílabas remarcadas juntas, que puede ser un problema. Hay dos razones porque aquí es más aceptable. It's by the spurs, hay una pausa natural, plucked up. Segundo, plucked up, el spondi que estamos creando en el segundo, ese verbo frasal tiene asonancia. Plucked up. Yeah? Entonces, hay las dos opciones, hay un argumento relativamente válido tuyo en contra, aunque no se te ha ocurrido, pero es un argumento relativamente válido, pero por otra parte, o sea, and by the, remarcar by, es difícil de justificar. Yo personalmente votaría por, I have made shape, and by the spurs plucked up. Y tenemos ese doble efecto del doble spondi. Made shape, plucked up. Los dos marcados con el la asonancia. Pero se podría argumentar have made shake and by the spurs plucked up. Y no sería incorrecto. ¿Qué suena raro? ¿Lo mío o el con ambos?
Hombre, tú has puesto dos argumentos y el otro solo uno. Pero
No, no, pero estos me dicen que suena raro y quiero saber qué suena raro. El primer argumento con ¿cuál corresponde al final? Sí. A mí me suena mejor.
Pero como lo pones tú, estás teniendo cuatro sílabas en un solo pie.
¿Dónde?
En And by the Sparks. Son. O sea, eso vale, tener cuatro sílabas en un solo
no.
pie.
No, 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 no. And by, ese pie es un piriquio.
Otro.
Sí.
Pero
es un poco profesional.
Poco profesional, no, poco profesional es del tener cinco. Pero es que Shakespeare se relaja mucho más en las últimas obras de ir tan estrechamente con el iambic pentameter. A la vez que conserva generalmente los cinco, que es lo importante. Pero suena más natural, suena más como este tío teniendo sus subidones de energía y expresividad. Y menos como alguien que está recitando verso. Entonces, se ve un poco, yo lo veo muy como si alguien tiene un interés en el arte, alguien como Tintoretto en sus últimas obras son mucho más expresivas, mucho más claroscuras, mucho más yendo hacia el manierismo o hacia el barroco incluso, porque mucho más expresionista realmente, porque ya ha demostrado, incluso más bien Tiziano también hace lo mismo, sus últimas obras son muy expresionistas, porque ha demostrado que seguir las reglas a rajatabla lo podía hacer, pero ahora quiere hacer algo más interesante. Y hay un elemento de esto también, pasa muchas veces con los grandes artistas. Ya se permiten la licencia porque, y suena, si oyes ese texto, suena bien, suena como verso, pero no respeta tanto la imagen del cantante.
Mi pregunta es,
sí.
¿Cuánto, según la interpretación que nos acabas de dar tú, cuántos pies salen?
¿Cinco?
¿Dónde?
Vale, pie número uno, have I.
Have I, bueno, uno, perfecto.
May shake.
Dos.
And by. Que es un periquio.
Vale.
The spurs. Cuatro. Que es un yamba. I plucked up. Spondy.
Vale.
Y como tenemos aquí en cabalgamiento, tenemos. Sí, en cabalgamiento, se puede relacionar plucked up the pine. Plucked pine, I. Aliteración parcial. Porque en cabalgamiento me cuesta se puede hacer la relación ahí, que sería otro argumento, mi tercer argumento a favor de mi interpretación. Te gana.
Normal,
¿eh? Sí, es que sí. No te creas, esto al principio me costó la vida. O sea, no es una cosa facilísima para un nativo, para nada. Yo hablo algo de inglés. Bien, the pine and seed, the graves of my command. Regular. Etcétera. Como vas a tener otra vez todos los textos que están en el libro analizados en en los documentos para que vayáis mirando la cosa, controlando la cosa. Practicar es un poquito cada semana, pues viene bien para está preparado para el examen.
Una pregunta final. ¿Se puede considerar catarsis esto? Que rompe todos los símbolos que son de marca blanca.
Catarsis normalmente se asocia más, gracias, se asocia más con la tragedia. Si es un proceso catártico, Sí, en algún sentido.
Rompe el
pero, sí.
Y cierra el libro, bueno, el libro, un cambio total. Si lo justifico, estaría bien.
Bien, pues no sé si es la emoción correcta para el feliz Semana Santa o lo que sea. Que descansáis, por favor.
Y una pequeña pregunta, ¿no? Cuando nos hemos referido en reilear a que en la tormenta es lo que le hace cambiar, ¿no es esa figura en la cuando el protagonista, el propio clima, está mostrándonos cómo se siente por dentro, más que un proceso de cambio, algo que le hace cambiar, sino que es su...
Esas son las dos cosas juntas, o sea, le aísla, pero también es un reflejo de su estado emocional. Es un estado emocional de conflicto, pero también es el efecto de limpieza que es una tormenta.
Ajá.
Y llega, como consecuencia de la tormenta, a la locura pura, se libera como parte de su reencuentro con sus...
Que no son un reflejo, sino también un agente de cambio.
Sí, sí, sí. Las dos cosas.
Vale, ya no te